¿Sabe que hoy quiero hacer las cosas un poquito distintas? Quiero enseñar un poco de lo que Dios me estuvo mostrando. Vamos a estar en 1 de Pedro capítulo 3, 1 de Pedro capítulo 3. Usted puede estar ahí, no nos vamos a pasar de ahí. Pero antes de hablar de 1 de Pedro, yo quiero hacer varias cositas antes de ello. Primero que todo, quiero hablar con... entrevistar a una pareja que usted lo ha visto acá, realmente ha visto al hermano Joe, nuestro líder de alabanza, varias veces, pero tal vez nunca ha visto a su esposa Lupe, que es una mujer de Dios también, son una pareja increíble. En el servicio pasado, uy, nos dejaron que nada más había que hacer el llamado después que hablaron, porque fue algo tremendo y Dios nos va a seguir hablando a través de ellos. Mantenga su corazón de esa manera en ese día. Así que yo quiero invitarlos a ellos que vengan por acá, así que Joe y Lupe, si pasan, le un aplauso a Dios por la vida de ellos. Yo quiero hacer unas preguntitas rapiditos. Y usted, yo vino a nosotros a la iglesia hace unos 7 años atrás más o menos y ha sido un regalo de Dios para nosotros, honestamente. Nos vimos en un tiempo y Dios lo ha utilizado de una manera increíble con nosotros y ahí ya lo ve en días anteriores. Yo le dije, se ve mucho mejor ahora. En mi país tiene una expresión, le dice, esos son los años de la olla, cuando la olla estaba vacía. So, está más llenita la olla, gloria a Dios. La cosa está mejor, pero qué bueno que están acá. Ellos, bueno, introduzcanse ustedes y hablen de su familia, no sé.
Ya son tardes, bueno.
A ver.
Ok, gracias, Efraín. Parece que está un poquito alto. Buenas tardes, ¿cómo están mis hermanos? ¿Todos bien? Qué bueno tenerlos aquí. Me ven aquí como chapulín brincando y adorando a Dios. Mi nombre es Joe José Castro y ¿estamos bien, brother?
Ok.
Y luego le quiero introducir la mejor parte de mí, mi esposa Lupe. Me da la mujer de mi sueño, la mujer hermosa que está aquí, mi esposa soy ya, esos somos nosotros.
Ya, sí. Ahí está, ¿no? Okay. Estamos arreglando los micrófonos. Sí. Yo le hice 3 preguntas, 2 de ellas la hicimos en un video a otras parejas. En el servicio pasado se me olvidó mostrarlo, a ver si me voy a recordar. Los muchachos de media le di permiso ya, que me hagan señal, que tiren una bandera, lo que sea, para que yo me recuerde. Pero la pregunta fue esa que le hicimos: ¿qué principios bíblicos han aplicado ustedes en su matrimonio? ¿Qué cosas de la Biblia han puesto en aplicación dentro de su matrimonio?
Definitivamente, pastor. Bueno, la realidad, mis hermanos, es que quiero ser honestos con ustedes, ¿verdad? No crecimos en un hogar cristiano. Está la foto allí todavía. Ahí teníamos como unos 14 años, tal vez. Entonces, pasamos muchas cosas difíciles, ¿verdad? Larga historia corta, como a los 21 años venimos a las cosas de Dios, pero no estábamos todavía firmes en él. Entonces nos desviamos, mi esposa se embarazó, todavía no estábamos casados, pero sabíamos que Dios quería seguir obrando nosotros. O no nos dimos por vencidos, regresamos para atrás a las cosas de Dios. Le dije a mi esposa, vamos a casarnos, vamos a tratar de hacer las cosas bien. Pero lo que pasó es que de todos estos años había tanto rencor en nuestros corazones. Había falta de perdón, había amargura, tantas cosas. Solo que pasó en ese primer año, nos casamos así, bueno, Dios, ahí le vamos a dar, a ver qué pasa, ¿verdad? Nos casamos y nos dimos cuenta de que nuestro matrimonio iba por un divorcio, ese primer año de matrimonio. Nuevamente había tanta falta de perdón, odio, amargura. Entonces llegamos a un lugar, yo le empecé a hablar a mi Dios, Señor, ayúdame, yo no quiero terminar en divorcio. Entonces el Señor me empezó a hablar acerca de la maldición generacional, ¿verdad? Entonces, nuevamente no crecí en un hogar cristiano, nunca había tenido un modelo. O sea, el divorcio era algo que ya estaba en nuestras familias, pero yo dije, Señor, yo no quiero eso para mí, yo no quiero eso para mis hijos, yo no quiero eso para los hijos de mis hijos. Entonces mi esposa y yo hicimos una decisión y fuimos restaurados. Para la pregunta, pastor, el primer principio fue la restauración. Mis hermanos, si no somos restaurados, es muy difícil tratar de sanar su matrimonio o tener un buen matrimonio. Yo la tuve que perdonar a ella, ella me tuvo que perdonar. De unas cosas feísimas, mis hermanas. Si ustedes supieran, ustedes dirían, no, eso no tiene arreglo. Pero con Dios todo se puede hacer. La restauración, número uno. Número dos, nuevamente, no conociendo las cosas de Dios, yo vi el papeleo, por decirlo así, de el sumo sacerdote en la Biblia. Vi a Jesús, y como Jesús me había hablado a mí como el hombre ser el sumo sacerdote de mi hogar, Yo no sabía lo que era nuevamente, yo apenas oraba y la Biblia parece que no me sabía unos cuantos versículos, pero ahí le daba. Pero sabía que era eso lo que me iba a avanzar en mi matrimonio, porque yo no lo podía hacer, mis hermanos. Yo estaba limitado en lo que yo pueda hacer como hombre, como esposo. So, entonces yo empecé a orar, empecé a clamar, empecé a ayunar por mi matrimonio. Incluso tomamos 4 años. De clases de matrimonio. O sea, ya se imaginan, ¿verdad? Cómo iba el matrimonio, ¿verdad? Por 4 años, mis hermanos. Santo, ¿verdad? Como que iba seria la cosa.
Una carrera universitaria.
Sí, sí. Hasta tenemos degree, mis hermanos. Si quieren, pueden ver la degree. Pero es que la cosa, sí, mi hermano. Y es la cosa, yo creo que a veces pensamos, oh, vamos a la iglesia, mi matrimonio está bien. Pero realmente tiene que examinarse, yo creo, todas las parejas, ¿verdad, mis hermanos? Incluso todavía estamos trabajando en nuestro matrimonio. Todavía Dios está haciendo una obra. Pero yo les puedo decir una cosa, que yo estoy más enamorada de mi esposa que nunca antes, mis hermanos. Yo le puedo decir eso con corazón sincero. Yo amo a esa mujer. Yo he crecido a respetarla, a honrarla. Y Dios está obrando todavía en mí. So, número uno fue la restauración. Tuvimos que ser restaurados. Número dos para el hombre es que tenemos que ser el sumo sacerdote de nuestro hogar. Y hay mucho más que eso, pero mi esposa va a tener número tres, mi amor.
Por eso me hace llorar. Y ya sé, me saqué la lotería con mi esposo. Pero número tres, hicimos el pacto que nunca íbamos a decir la palabra divorcio. Que eso no era opción porque teniendo hijos no puedes pasar esa maldición. Y si ha pasado, no dejes que siga pasando. Dile al Señor que te perdone y que haga algo nuevo en tu corazón. Trabaja en tu matrimonio, porque a veces los matrimonios, el hombre o la mujer piensa que el zacate está más, ¿verdad?, más pintadito, más verde en el otro lado, pero más está pintado, ¿verdad? Usted en su matrimonio ponga también fertilizer y eso, para que también esté buena la cosa, ¿verdad?
Yo creo que si está más verde puede ser falso.
Ajá, es falso, está pintado, está airbrush. So, nunca dijimos divorcio. No importa qué feo se ponían las cosas, eso no era una opción para nosotros. Y tercero era ser un ejemplo para nuestros hijos. Nosotros no teníamos ejemplo de matrimonios, pero mirábamos qué bueno era Dios. Y nosotros quería que uno cuando de veras está agradecido con el Señor y está casado en su matrimonio, quiere darle gracias al Señor, y como tú lo honras, es con tu matrimonio. Que tu matrimonio muestre la gloria de Dios, la victoria, ¿verdad? A veces unos matrimonios, sí, tengo 30 años con la vieja y se queda así como, qué cariño, ¿verdad? Y eso está feo, se tienen que dar a respetar, querer estar con unos otros. Y nosotros nos conocemos desde los 12 años. So, pensaría que después de 25, no, más que 25 años de estar juntos, que ya estuviéramos ya como ya retirados, pero no. El Señor sigue haciendo más y más, y estamos viviendo los mejores tiempos de nuestra vida ahorita. Pero es porque nosotros hemos hecho el pacto con Dios que nuestro matrimonio quiero que muestre la gloria, la victoria de Dios. Porque si servimos a Dios y nuestro matrimonio no refleja eso, no le estamos haciendo un servicio al Señor, ¿verdad? Estamos sirviendo, ocupados en el servicio, haciendo cosas, pero nuestro matrimonio no sirve para enseñarle a otras parejas lo que es necesario en un matrimonio, como Dios tiene que estar en medio. Y Él, si tú no tienes victoria, si tú siempre andas, ¿verdad?, todo cargando la cobija y no, esta es mi cadena y esto y lo otro, pues eso no refleja el carácter de Cristo. Y eso, de tan agradecidos de donde nos trajo el Señor, por eso nunca nos hemos ido vencido y siempre seguimos adelante, no importa qué intensa se ponga la cosa a veces, nosotros sabemos quién es Dios y quién es Dios en nuestro matrimonio y en nuestra vida.
Así es.
Ya ves mi mejor parte, ya ves, mis hermanos, les dije, mejor parte.
Siempre que yo hago una boda, Lupe mencionó algo, yo siempre hablo acerca del anillo, la importancia del anillo, y mi esposa es testigo de eso. Yo solamente me quito el anillo para dormir. Y una de las razones por la que yo decidí hacer eso es porque muchas veces en la sociedad la gente lo ve como un grillo, como una prisión. Mira, ya me estoy poniendo la carga. Y siempre que yo hago una boda digo, eso es un significado súper, súper poderoso de que estás haciendo un compromiso con alguien de unión, de belleza. Estás mostrando a otras personas. Esto para mí es súper importante. Así que hay veces, por ejemplo, que si el anillo se me queda o si voy, yo le he llamado a la casa. Ay, amor, ¿sabes que se me quedó el anillo? ¿Me lo traes? Y yo lo, para mí, ¿no? Usted no tiene que hacerlo, pero para mí ha sido mi símbolo de importancia. Yo recuerdo una vez que tuvimos una discusión bien fea, bien intensa, y yo dejé el anillo en el baño, y yo sabía lo que significaba para mí. Dejé el anillo en el baño y no me lo puse por todo un día, y le pedí perdón a Dios, porque mi intención era, sabe que esta cuestión no está funcionando, y ha sido mi símbolo de yo dejarle saber a Dios, a ella, a las demás, ese es mi compromiso, y yo uso mi compromiso no como pesar, sino como algo precioso de que Dios es haciendo algo, de que Dios nos unió en esa manera. Y tal y como Lupe y yo están diciendo, no es una carga estar en unión, sino hacemos la manera de refrescar la relación. Quiero terminar con esta pregunta: ¿qué hacen ustedes para refrescar su relación? ¿Qué hacen para divertirse? Tienen 4 niños y a veces uno se ocupa. Mi esposa y yo hicimos un compromiso, y ¿sabes qué? Cuando salimos no vamos a hablar ni de muchachos ni de la iglesia, así que hermano, de usted no hablamos ya cuando ella y yo salimos, así de otra cosa así. Porque antes salíamos al Starbucks ahí, bueno, y que la iglesia que regala aquello, el muchacho, y no hablábamos de ella y yo. Así que últimamente hemos dicho, ¿sabes qué? No, vamos a buscar una conversación. ¿Qué viajes quisieras hacer? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Dónde quieres ir? Lo que sea. Con tal de animar la relación en vez de enfocarnos en solamente resolver problemas. Cuando tenemos niños, cuando los niños no están, vamos a resolver los problemas, ¿no? Estaba viendo una comedia en días pasados que me reí tanto. Que a una pareja le dijeron, oh, nosotros le cuidamos a sus niños, salgan el día de San Valentín. Y bueno, ok, claro, qué bueno, dejaron los niños donde la persona y se fueron a la casa a hacer los taxes. Y estaban ahí trabajando porque no tenían tiempo de hacer nada, ya que le cuidaron los niños a trabajar, pero no hay que sacar tiempo. ¿Qué hacen ustedes para refrescarse?
Sí, bueno, pastor, primeramente ha sido un reto para nosotros encontrar o hacer, más bien hacer ese tiempo, como usted lo ha mencionado, con 4 niños, los dos trabajamos trabajos de tiempo completo. Entonces, muchas veces a través de los años hemos caído en el error que nos estancamos, no salimos, nos hemos hecho algo porque los niños y que eso y lo otro. Entonces, lo que tuvimos que hacer es, a través, usted sabe, los que han sido casados por varios años, sabe que con los años como que el amor se empieza, ¿verdad? Y poco a poco, y año número 5, 6 y 7 y nomás están existiendo juntos, ¿verdad? Ya no están. Entonces, nos tuvimos que enamorar otra vez. Tuvimos que ser una decisión, ¿verdad? Entonces con eso, y todavía estamos en eso trabajando, es que tiene que haber un romance, ¿verdad? Entonces con el romance, con ese nuevo amor, el Señor nos pone en nuestro corazón de hacer tiempo para estar juntos, ¿verdad? Entonces era algo que lo decíamos, pastor, pero una vez cada 4 o 5 meses, y así está pesado. Ustedes saben, si no hacen algo, está pesado. Entonces, Dios nos ha dado la gracia, número uno, de enamorarnos nuevamente. Número dos, que tenemos ahora la hija más grande de nosotros, tiene 15. Entonces, ya tenemos babysitter. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque usted sabe, cuando tiene 4 niñas, nadie quiere cuidar 4 niños. Y si los cuida, le cobra como $1,000 para cobrarla. Sí. Entonces, era uno de los retos, mis hermanos, ¿verdad? Yo dije, santo, ¿cómo le hacemos? Pero ahora con la de 15, gloria a Dios, ahí está. Nuestros hijos nos dicen, mom, dad, salgan. Y me dice Isamar, la más grande, dad, yo los cuido, dad. ¿Y cómo se siente uno, verdad, como padre cuando dicen sus hijos, padre, salgan ustedes, no se preocupen? Incluso era el cumpleaños de mi esposa la semana pasada, salimos y los niños tan encantados cuando ven que su padre está enamorado de su mamá, encantados cuando ven que su padre trae flores a la casa, tan encantados. Los niños se gozan, yo puedo ver un brillar en el rostro de nuestros hijos cuando nosotros nos amamos, ¿verdad? Cuando nos besamos, nos acariciamos, ¿verdad? Y cuántos a veces las caricias y todo eso, mis hermanos, con el tiempo nuevamente, ¿sabes? Oh, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y un abracito, un besito, todo seco, ¿verdad? Pero el Señor quiere que seamos apasionados, mis hermanos, por nuestra pareja. So, mi amor, ¿le quieres agradar algo más?
Tomar la oportunidad en cualquier situación, porque nosotros si nos escapamos un ratito, we take advantage, tomo la ventaja, no importa qué es, si están haciendo algo y le digo, no, honey, vámonos, tenemos como 20 minutos, vamos para allá, vamos para acá. Enamórense, hagan ese intento, porque a veces eso se pierde y es tan, tan triste, porque a veces ponemos los hijos primero y es Dios, y luego nuestro matrimonio, y luego nuestros hijos, y obvio el ministerio, porque el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos es un matrimonio sólido, un matrimonio donde ellos pueden dormir a gusto sabiendo que su papá y su mamá van a estar juntos, sabiendo que tienen la seguridad. Y mis hijas me dicen, yo me quiero casar con alguien como mi papá, ¿verdad? Y dije en el servicio anterior, me gozo porque digo, pues yo no miro jovencitos así, soy estuvo, no van a estar de novios por mucho tiempo, ¿verdad? Pero me da gozo, yo quiero que se, porque sabiendo que si ellos de veras se casan con alguien que es como su papá, va a ser un hombre que las va a guiar a las cosas del Señor y va a poner al Señor en el centro. Y con eso, no importa cuáles tormentas, porque hemos tenido muchísimas, no quiero decir como, ay, esos que enamorados viven en otro mundo. No, nada que ver. Tenemos nuestros intense fellowships, tenemos nuestras guerras, ¿verdad? Pero sabemos a quién servimos y qué está en el centro. So, eso no nos mueve. So, hagan el intento de coquetearle al esposo, mandarle mensajes, ser románticos, ¿verdad? Ya así, una gente hace travesuras cuando no debe. Yo sé que, pues yo y mi esposo no conocíamos al Señor, ¿verdad? Estábamos haciendo travesuras cuando no debíamos. Pero ya que se puede, pues ya de repente no, uno está muy santo y no puede hacer cosas, ¿verdad? Pero nada que ver, ya que ahora sí puedes y disfruta. Pues al revés, lo quiere hacer uno antes de que se pueda y ya cuando se puede, ya pues ya.
That's
ya
true.
Qué, ¿verdad? So,
that's true. Yeah. Un aplauso a
él. Le digo a mis hermanos.
Thank you, guys. Regáleme 20 minutos de su atención. Vayamos a Primera de Pedro. Quiero invitar a mi esposa que pase. En lo que ella pasa, yo quiero que pongan atención a un video de la respuesta que otras parejas tuvieron acerca de esta misma reacción y de esas preguntas que le hicimos. Pongan atención.
Le preguntamos a parejas cuál es un principio bíblico que han podido aplicar en su matrimonio y algo chistoso que les ha pasado o cómo permanecen conectados. Esto es lo que nos respondieron.
Una de nuestras historias, un recuerdo que tenemos cuando nos íbamos a casar por primera vez por el civil, nos casó, recuerdo, una reverenda en Moreno Valley, en un chapo que se llama I Do Weddings. Ajá. Recuerdo que habíamos hecho todo, hicimos una cena, una fiesta, íbamos vestidos bien. Ajá. Pero me acuerdo que mi mamá llegó ese día para estar en nuestra boda. So, ya en la noche, ya que había terminado todo, nos estábamos arreglando. De repente, ok, mamá, ya me voy, nos vamos a ir, ¿verdad? A un Ajá. hotel. De repente mi mamá dice, no te vas. Y me quedé, ¿por qué no? Si ya nos casamos. Le dice, no, porque tiene que casarte un pastor. Me quedé, ma, pero se supone que ya cumplimos la ley, sí. Una de las leyes. No, mi mamá me recuerdo que se sentó en la sala y dijo, no te vas. Y Arturo y yo nos quedamos
yo
como...
Yo me quedé like, oh my God, what? La volteé a ver a ella, le digo, ¿qué está pasando? Y mi esposa me dice, espérate.
Y no tuvimos noche de bodas ese
no
día.
Tuvimos noche de...
Yo creo que lo importante que ha sido nuestro matrimonio ha sido el poner a Dios en primer lugar. A mí me recuerda mucho el versículo de Juan 15:5, donde dice que el que permanece en mí y yo permanezco en él dará mucho fruto. Dice que separados de él nada podemos hacer. El amarnos todos los días, mantenernos enamorados, el poder poner a Dios en todas las áreas de nuestra vida, tanto financiera, nuestros hijos, nuestro matrimonio, ha sido algo impactante.
Lo que he aplicado en mi matrimonio bíblicamente, para que lleguemos a los 25 años que acabamos de cumplir de casados, es Primera de Corintios, que nos habla de la excelencia del amor. Que ante cualquier adversidad, lo que debe de prevalecer siempre es el amor.
Algo que hacemos para estar juntos como pareja es tomar el sábado completo desde la mañana. Nos salimos temprano, vamos a desayunar, estamos juntos y dejamos a los niños con la abuela. So, aunque ella no sabe, ahí se quedaron los niños. Y y nos ha servido mucho porque pasamos todo el día juntos.
Conectar con que no tenemos algo específico en hablar, sino que hacemos conversación y tomamos tiempo en estar juntos.
Uno de los principios bíblicos fundamentales que a nosotros nos han funcionado como pareja es
Está lo que dice el Tesalonicenses 5, 6.
5, 16 y 17.
Ok. Dice estar gozosos y orar sin cesar en todo tiempo. La oración para nosotros ha sido algo vital, fundamental. Es donde hemos podido alcanzar o tener grandes victorias. Y ha sido la oración para nosotros como pareja e individualmente. Creo que ha sido fundamental para estar... tenemos 11 años, 13 años de casados. Uno de los principios bíblicos que aplicamos en nuestro matrimonio está en Efesios
4:26, que dice que no caiga el sol sobre vuestro enojo.
Eso nos lo dijo la jueza cuando nos casamos y hemos tratado de hacerlo a lo largo de los 15 años que llevamos.
Algo chistoso, quiero compartirles una anécdota. En nuestro primer aniversario planeamos todo, pedimos el día de trabajo, nos fuimos a una ciudad, rentamos un hotel, hicimos reservaciones para una cena y algo chistoso que nos pasó. Con todo el cansancio, la manejada, llegamos, nos registramos en el hotel, nos recostamos un momento para descansar y ¿qué creen que pasó? Nos quedamos dormidos, despertamos hasta el siguiente día a las 8 de la mañana con hambre, no sabíamos qué había pasado.
Feliz Día del Amor y la Amistad.
Tremendo. Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, tremendo. Diana, me sorprendiste, ahora te acabo de ver que te sigue. Luego saludas. Primera de Pedro, capítulo 3, sí, Dios me puso un título y fue eso, eres fenomenal. Seas soltero, seas casado, la persona que sea aquí, seas viudo, lo que haya sucedido en tu vida, eres fenomenal. Y muchas veces las personas pierden el valor de su vida. Ponen a un lado lo que Dios ha puesto en ellos como valor simplemente por la condición en que se encuentran. Y déjame decirte algo, si hay una frase que quiero que tengan en mente, esa es la frase. La diferencia de nuestra función no determina el valor de la persona. La diferencia de nuestra función no determina el valor de la persona. Muchas veces por nuestras funciones hemos visto a la gente con mayor valor o menor valor. La mujer tiene que sujetarse a su marido. Eso lo dice la Biblia en muchas ocasiones. Pero sin embargo en ninguna parte dice que la mujer es menor que el hombre. El hombre es el sacerdote de la casa. El hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y déjeme decirte que es un reto tan grande. Yo he tenido que orar a Dios a veces. Dios, ayúdame a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Porque suena un llamado tan alto, tan superior, tan importante. Y si eres soltero, mira, aprende hoy lo que Dios quiere para tu vida. Si tienes el deseo de casarte alguna vez, de entrar en una relación, porque es súper importante hacerlo a la manera de Dios desde el principio. Primera de Pedro, capítulo 3. No sé qué, si fue mi micrófono, tal vez. Primera de Pedro, capítulo 3. Yo quiero que tengas esto en mente. Iba a leer todo el versículo, pero quiero hacerlo por parte. La primera cosa que debes tener en mente hoy es esta. La primera cosa que debes tener en mente hoy es esta. Que tu actitud es la clave en el matrimonio. Tu actitud es la clave en el matrimonio. Y esto principalmente Pedro le está hablando a las mujeres. A las mujeres. Pero la actitud en general es súper, súper importante. Mira cómo lo dice. Estoy leyendo la versión viviente. De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Y esto es una lucha tan importante. Número uno, porque el esposo no se da a respetar. Y déjeme decirle, dentro de una relación normal, escuche esto, déjeme hablar lo que es una relación normal. Una relación normal es una relación donde ambos están dando y recibiendo, donde ambas personas están en un intercambio mutuo. No una sola persona lo está dando todo y el otro está feliz recibiéndolo todo. No, no, no. Hay un intercambio mutuo. Hay relaciones que son difíciles, o hay un vicio en la familia, o apuestas, o alcohol, o drogas, o cosas que no se dan. Hay abuso físico. Eso no es una relación normal. Eso no es lo que Dios quiere para ti. ¿Escuchaste lo que dije? Eso no es lo que Dios quiere para ti. Y lo vamos a ver hoy en Primera de Pedro. Dios quiere para ti una relación donde hay un intercambio mutuo de cosas. Hay situaciones difíciles, pero hay un intercambio mutuo. No solamente uno da, uno recibe, sino que ambos están dando. Hay un interés mutuo. Y Pedro está diciendo, mira, déjame decirte algo. Que si la mujer comienza a aceptar la posición de su esposo y su esposo toma la posición tal y como dijo el hermano Joe, es súper importante esto. Porque dice que debes aceptarlo. Mire, hermano, yo se lo voy a decir con el gozo del corazón y con respeto. Muchas veces, número uno, la mujer tiende a tomar la posición de la familia, número uno, porque el hombre no lo está haciendo. Pero número dos, por heridas propias. Yo no voy a dejar que me hagan lo que le hicieron a mi mamá, lo que le hicieron a mi abuelito, lo que le hicieron al fulano. Así que yo voy a coger eso y yo voy a decir cómo. Y no voy a dejar que un hombre me haga. Y yo voy a tener mi cuenta de ahorro debajo de la cama. Y yo voy a tener mi plata por aquí y yo voy a hacer por allá. Pedro dice, ¿sabes qué? Tu actitud es súper importante. tú tienes que entender que tu esposo tiene cierta autoridad de acuerdo a Dios, no de acuerdo a la sociedad. No, es que los hombres latinos, no importa que sea latino, ucraniano, ruso, francés, no tiene que ver. La Biblia no está preguntando país. La Biblia está diciendo, si tú entraste al reino de Dios, hay una autoridad sobre tu vida. Entonces, aún cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, déjeme poner eso así, aún cuando ellos no sean cristianos, no sean cristianos. ¿Está listo? La vida, mire, la vida recta de ustedes les hablará sin, oh, ¿cómo es la cosa? Aún si su marido no es cristiano, su actitud puede alcanzarlo para Cristo. Ellos serán ganados. Ellos serán, y yo he escuchado tantos testimonios de esa manera, donde la mujer comenzó a orar, comenzó a creer, tomó su posición delante de Dios, le creyó a Dios y de repente el marido comenzó a ver, oye, eso es distinto, yo no sé, déjame ver, déjame intentarlo, déjame ir a la iglesia a ver qué está pasando con esta mujer, es otra cosa. Tu actitud es súper importante, lo mismo con el hombre. Si tu actitud es distinta, comienza a hacerlo a la manera de Dios y luego nos dice cómo hacerlo como hombres. Así que eso es súper importante. Tú puedes ganar a alguien simplemente por la actitud que tienes. Mire qué bien, versículo 2. Al observar, ¿se vio lo que dijo ahí? Ahí no dice al decir, mira, dame mi puesto y yo te voy a decir cómo es y esta es mi cuestión y haz aquello y lo otro. Yo la entiendo. Pero hay algo precioso que sucede con tu actitud. Yo he cambiado más cosas de mi vida por la actitud de ella que por las cosas que me dice. Yo he cambiado más cosas en mi vida por su actitud que por lo que me dice. Porque cuando me dice, cuando me habla, yo apago el aparato y ahí viene la señora. Yo por lo regular predico solo, así que tengo un problema. Seguridad por si me ataca la señora. No, al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Hay algo que Dios hace cuando uno ve esa interacción. Y déjeme decirle, estamos jugando, mi esposa es súper respetuosa. Nunca realmente, yo puedo contar en una mano las veces que hemos tenido intercambios que no sean de esa manera. Honestamente, el bocón en la casa soy yo. Así que ella siempre es bien, bien tranquila, bien de esa manera. Y Dios me hizo dominicano y bocón, no es culpa mía, y fue que me hicieron nacer. Y bueno, estoy aprendiendo, ¿verdad? Pero hemos crecido muchísimo en eso, porque tu actitud determina muchísimo lo que sucede. Segunda cosa que debes tener en mente, amor.
Segunda cosa. Se nos está acabando el tiempo, así que vamos a hablar rápido. Veo aquí mi esposo con la espada de la palabra como buen carnicero, jacata, con la carne ahí. Pero ¿cuántos sienten ese picazón de la palabra de Dios? Medio, ups, eso era para mí. ¿Alguien aquí ha sentido eso? Ahora, yo también. Amén. Número 2, y esto es especialmente para las mujeres, tu valor viene de tu interior. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Viene de mi interior, no de lo exterior, porque el mundo siempre nos dice eso con las revistas y en la tele y todo. Dice que la mujer su valor es su forma exterior, ¿no? Pero Dios dice todo lo contrario, que es tu interior. ¿Y cómo desarrollamos esa parte interior? Es pasar tiempo con Jesús, cara a cara con Jesús. Esos tiempos con Él, Él mismo nos va a llenar con esa sensación o esa certeza de que cuánto valor tenemos para Él. Y quería compartir un pequeño testimonio de un tiempo que yo tuve con el Señor en un tiempo de oración. ¿Quieren escucharlo? ¿Quieren oír? Ok. So, en un tiempo de oración, estuve ahí con Jesús y sentí su amor hacia mí. No había palabras, pero sentí que Él, dice la palabra que Él tiene ojos de fuego, ¿no? Y sentí que de Él estaba emanando amor, amor, amor. Y para nosotros tenemos un cuadrito que cuando sentimos amor así, sin palabras, con los dibujos animados lo mostramos así. ¿Con qué? Con corazones. Y hoy precisamente cayó el domingo en día de San Valentín, así que teníamos que poner los corazones, ¿no? Y así mostramos que estamos sintiendo algo por dentro y se nos sale por los poros. Algo para hacerles reír. Pero en ese tiempo con el Señor Jesús, en vez de salir del corazón, es lo que yo vi, era que salían de él cruces. Y yo como que, ¿qué estoy mirando, Jesús? En vez de, yo siento tu amor, pero cruces. Y en ese momento me cayó el 20, como dice, yo comprendí algunas cosas. Y número uno es el significado de la cruz para Jesús. Es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Si nosotros valoramos la cruz como algo especial, algo de la religión, para Jesús la cruz es un símbolo de su pasión por cada uno de nosotros. Es muy especial para él. Así que la próxima vez que vemos una cruz o cruces, sepamos que para Jesús es una demuestra de su amor. Y él me estaba comunicando sin palabras con esas cruces. Él me estaba mostrando no solamente el te amo, no solamente el mira la prueba de mi amor, te lo probé, cuánto te amo, sino también estaba comunicándome en ese momento, lo haría de nuevo por ti. Y así te dice a ti en esta mañana, lo haría de nuevo por ti, lo haría de nuevo por ti, lo haría de nuevo por ti, mil veces lo haría de nuevo por ti, lo haría de nuevo. Así es su amor por nosotros. Y mujer, si tú pasas tiempo a solas con el Señor Jesús, dice en Salmos 16 que hay deleites a su diestra, él mismo te va a dar tus propias joyas, te va a decir algo especial para ti. Estoy compartiendo algo que me mostró a mí, que es para todos nosotros, pero y también para los hombres. Cuando pasamos tiempo con el Señor, nos va a llenar con ese amor, nos va a mostrar algo especial. Cuando sales a la naturaleza, te va a enseñar algo precioso que sabías que era para ti, te va a dar un mensaje especialmente para ti. Y necesitamos eso para saber que tenemos valor desde nuestro interior. Amén.
Amen. Amen. Yes.
Yo quiero leer el texto de 1 de Pedro 3, del 3 a 6. Como dije, principalmente hablando a las mujeres, dice, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno. Tierno y sereno. Para mí, tanto el hombre como la mujer, cuando tienen un espíritu tierno y sereno, dice la palabra, es tan precioso a los ojos de Dios. Y yo sé que hay mujeres, mis amigas aquí, que dicen, pues yo no soy así, soy un jalapeño de México y yo no soy como tú, pastora Tracy, tú lo tienes por naturaleza. Pero quiero que sepas algo, si pasas tiempo con el Señor Jesús, tú puedes seguir siendo el tú que Dios te hizo ser, picante, con ese poder y fuerza que te dio, pero al mismo tiempo te va a infundir un espíritu tierno y sereno, te lo prometo, y eso va a traer vida a tu matrimonio. ¿Pueden decir amén a eso? Gloria a Dios, amén.
Oh, ok. Gracias, don. Gracias. Versículo 5 sigue diciendo, así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Gracias. Dice que es tan precioso a los ojos de Dios. Así lucían ellas, tan precioso a los ojos de Dios. Tú luces de esa manera. Y dice, ellas ponían la confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Hay algo que Dios hace en tu vida a través de eso. La sociedad te está diciendo, tienes que lucir de cierta forma, tienes que vestir de cierta forma. Eso es lo que determina lo que tú haces. Y mujeres, yo quiero que sepan que usted tiene mucho más valor que lo que la sociedad pone sobre usted en su lucir. Y esto es súper, súper importante que usted lo entienda. Estamos viviendo en una sociedad donde, donde las mujeres se quejan de que no hay respeto, pero a la misma vez, cada vez que yo pongo Univision o Telemundo, todos los programas tienen una mujer en bikini, dos o tres bailando con el fanfarrón haciendo chiste. Y nosotros vemos el programa con nuestros hijos como que nada pasa. Y luego nos preguntamos por qué no le tienen respeto. Me metí en problemas. Necesitamos cambiar. Necesitamos hacer un proceso distinto. Las cosas no cambian porque cambian. Las cosas no cambian porque usted dijo. Las cosas cambian porque hay acción tras lo que estamos haciendo. Y Dios nos está invitando a tomar una posición acerca de ello. Y hacerlo con nuestros hijos, con nuestras hijas, en todo lugar. Mis hijos saben que no pueden cruzar cierta línea con su mamá porque su papá le va a dejar saber. You went too far. Se te pasó la mano. Siempre en la casa ellos saben. Así no le hablas a tu mamá. Y punto. Y si hacen algo, ella le ha dicho, hey, escuchaste lo que dijo tu papá. Hay algo que sucede cuando nosotros vemos el valor de la persona mucho más allá del exterior, de la ropa que tiene, del valor. En los tiempos de que Pedro está escribiendo, en Grecia, ustedes han visto las películas Grecia, las mujeres se ponían de todo, joyas, diamantes en el pelo, oro, aquí, acá, allá, lino fino, cinturones de oro. Era una manera de verse socialmente superior. Y Pedro está diciendo, cuando venimos al Señor, no es malo tener ropa buena, no es malo tener ropa de marca, si puedes comprarla, claro que sí, por favor, no somos una iglesia que hemos criticado eso. Lo que Pedro dice es, si tú necesitas tener esa ropa para sentirte bien, chequea tu corazón, chequea tu corazón. Eso es lo que él está diciendo, chequea tu corazón. ¿Cuál es tu valor? ¿De dónde viene? Versículo 6, por ejemplo, dice, Sara obedecía a su esposo Abraham. Y lo llamaba Señor. Esa palabra Señor no es la misma de Elohim. Esa es la palabra para Dios. Es una palabra especial y distinta en el griego. La cual está diciendo es algo en que yo respeto. Señor, ustedes son sus hijas. Cuando hacen lo correcto. Escucha esto. Cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Pero pastor, usted no sabe cómo es mi marido. Me dijo que mintiera en el teléfono. Si no, no nos iba a dar tanto dinero. Cuando hacen lo correcto sin temor a los que sus maridos puedan hacer. Pastores, que usted no entiende lo que mi marido hace o dice. Cuando hacen sin temor lo correcto. A pesar de lo que sus maridos pueden hacer. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Nuestras relaciones no pueden ser basadas en el terror, mis hermanos. No tengas temor. No tengas temor. No dejes que el temor gobierne tu relación. No estés amenazando a tu esposa. No se estén amenazando los unos con los otros. La Biblia dice que esa no es la manera de nosotros tratarnos los unos a los otros. Si tú me dices, yo te voy a decir, yo te voy a amenazar. Si tú no haces lo que yo te digo, ¡pah!, voy a hacer tal cosa. Si tú no haces, yo voy a dejar de traer comida a la casa. Como que estuve más tranquilo en el servicio pasado. ¿Quién? Tan difícil ustedes. Me están sacando algo de adentro. Gloria a Dios. No, ahora arreglamos. Pero Dios nos está invitando a eso. Necesitamos cambiar la trayectoria de nuestras vidas, man. Nuestras familias hispanas se han destruido de una manera terrible. Y Dios no quiere eso para nosotros. Cuando estamos al reino de Dios, Dios quiere algo distinto. Dios quiere una transformación suya. El mejor regalo que usted le puede dar a sus hijos y todos aquellos, a su vecino, es su relación, tal y como dijeron ellos. Es el mejor regalo. Y necesitamos comenzar a transformar. Pastor, pero que usted no se imagina, y mi papá no hizo, y aquello. ¿Sabe qué? Yo tampoco tuve un ejemplo necesariamente en la vida. Mi mamá quedó viuda y nos mudamos con mi abuelo. El único hombre que yo conozco es mi abuelo. Y mi abuelo también era viuda. Mi abuela murió meses después de mi papá morir. Así que yo no tenía un ejemplo necesariamente de cariño, de abrazos, nada de eso. Yo no sabía que había que traer flores. Pero ¿sabe qué? Aprendí rápido, busqué un libro, hablé con un fulano, me la averigüé. Usted puede hacer lo mismo. Hey, yo no sé hacer esto, pero a la señora yo quiero hacer lo mejor posible. Con mis hijos quiero hacer lo mejor posible. ¿Está conmigo? En toda relación, súper importante. Mira lo que nos dice a nosotros. Hombre, ¿dónde están los hombres? Amén. Mira lo que le dice primera de Pedro 3:7. A ver si ese amén se recupera. En la versión internacional dice así. De igual manera, ustedes esposos. Ah, nos está hablando nosotros. Sean comprensivos. Uf, en su vida conyugal. Sea comprensivos. En su vida. Las hombres y las mujeres son completamente distintos. No solamente físicamente, anatómicamente, también mentalmente. Las mujeres son más integradas, los hombres son más separados en su manera de pensar y de hacer las cosas. Los hombres tienden a ser más enfocados, las mujeres tienden a hacer más actividad en muchas áreas de todo. Es decir, es una manera distinta de hacer las cosas. Estaba riendo mi esposa ahí hablando una vez. con una persona. Y yo le dije, están distintos. Cuando ella hace el desayuno y yo bajo abajo, hay de todo. Sal, huevos, pan, todos regados. Cuando yo hago el desayuno, hago el huevo, lo pongo en la nevera, luego saco el pan, lo todo eso, le pongo mantequilla, luego guardo la mermelada. Es decir, cuando yo termino, todo está arreglado. Pero es simplemente una manera de ser, es una manera mecánica. Los hombres muchas veces lo hacen de esa manera. No hacemos eso con la ropa, pero sí con la ropa se queda tirada donde quedó, ¿verdad? Pero muchas veces así lo hacemos. Pero dice, sean comprensivos, seamos, Dios nos hizo distintos y nos puso. ¿Sabe qué? La debilidad de ella es mi fortaleza y su fortaleza es mi debilidad. Ella es así como usted la ve, artística, toda la vida es hermosa, tiene colores rosados todos los días por los ojos. A veces, ay, mi amor, mira qué atardecer tan hermoso. Yo, préstame los lentes que me moleste el sol, hombre. Ay, quiero saber esta cuestión, ¿verdad? Mañana va a bajar como quiera el sol, así que lo veo mañana. Pero ella ve la vida de otra manera completamente distinta a lo que yo lo veo. Y Dios nos unió, y Dios lo unió a usted para que ustedes trabajen en asuntos, sean comprensivos con ellas. Y muchas veces, escuchen a aquellos que son solteros, escuche bien, porque eso es súper importante. Mira cómo lo dice, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que ella es mujer más delicada. Algo tan importante, escuche eso, aquellos que están casados están, o tienen una relación de amores y están pensando en casarse, esto es súper, súper importante. Usted tiene que entender que muchas veces las cosas que lucen menores ahora se hacen grandes en el matrimonio. Se hacen grandes en el matrimonio. Es importante tener los ojos. Hay una expresión que utilizan los psicólogos y es que cuando uno es de novio, no vio. No vio nada. No, yo no sabía que eso. No, no, usted no se quería fijar en nada, ¿verdad? Pero ya después que arrancó la cosa, ya está. Pero una de las cosas que sucede es que yo recuerdo, ella es así muchas veces muy olvidadiza, se le pasan las cosas y bueno, ella está aprendiendo y lo haciendo bien. Y cuando teníamos amores, ella me llamaba, ay, cerré el carro con la llave adentro. Oh, mi amor, no te preocupes. Ay, voy al trabajo de ella y como yo robaba carro, ahí aprendí. No, 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 mentira. Mira, jugando con usted, pues. Yo tenía una copia de la llave. Así que iba, oh, ay, sacaba la llave y se la daba y todo eso. Y todo, oh, una emoción, oh, se me olvidó todo, oh, yo lo arreglo mañana, no te preocupes. Pero después de 5 años de casado, comienza a botar las llaves del carro. Yo, mujer, ¿cuántas llaves que te voy a comprar? Y toda la cuestión, ¿verdad? Ya estoy desesperado con esto. ¿Cuándo vas a saber? Y lo que, en aquel entonces yo quería ser el heredero. Ahora que estamos casados, no, bueno, arregla las llaves, encuentra la cuestión. Aquel. Y es lo mismo, cada uno de nosotros tiene algo que desarrollar, en qué área crecer y qué hacer en nuestra vida. Dios tiene un plan para eso y dice, hazlo con respeto, hazlo con respeto. Yo he tenido que aprender a respetar la diferencia y ella mis diferencias. Yo soy más cuadrado, más organizado, más enfocado. Yo he tenido que aprender a ver la vida de otra manera. ¿Por qué? Porque fíjese, ya que la mujer es más delicada y no solamente lo deja ahí. Mira cómo dice, ambos. ¿Puedes decir esa palabra conmigo? 1, 2 y 3. Ambos, hombres y mujeres, son herederos del grato don de la vida. Dios no le da más vida a uno que al otro, ambos somos herederos. Así que nada estorbará a las oraciones de ustedes. Hombres, si sientes que tu oración no llega al cielo, chequea tu relación con tu esposa. Si sientes, Dios, estoy orando y la cuestión me rebota, chequea tu corazón. Checa la condición, porque Pedro acaba de decir, así nada estorbará tu oración. Así comienza en esa relación. De hecho, Cristo describe el matrimonio, Pablo, perdón, describe el matrimonio como la relación de Cristo y la iglesia. Mi hermano, si yo trato a la iglesia como trato a mi mujer, hay problema. Porque esa es la novia de Cristo. Y usted no trata a la novia de otra gente mal, porque tiene un pleito en sus manos. ¿Está conmigo? Eso es lo que la Biblia nos llama. Pero no lo deja ahí. Nos invita a todos, solteros, casados, viudos, cuerpo de Cristo. Mire lo que dice la palabra de Dios y con eso termino. Versículo 8 y 9 dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y sean humildes, no se devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer en usted, que nosotros heredemos la bendición que que Él nos trajo. Pongamos a un lado los insultos, las frustraciones, todo lo otro. Comencemos a vernos como gente de valor y verá que la gloria de Dios vendrá sobre su vida y sobre lo que está haciendo en este día, porque esa es la promesa que Él nos da hoy. Si Dios le habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Esa es su verdad. Y yo lo creo en este día.